Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Confiamos al Señor nuestro camino, Él hará. El Salmo 84:12, que dice: el Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. El 115 en el párrafo 9 dice: oh Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda, Él es tu escudo. Cuando pones tu confianza en Dios, no solamente dejas que Él haga a favor tuyo, sino que además Él te rodea de su favor para protegerte. Vivimos en un mundo cada vez más perdido, cada vez más agresivo, más feo de vivir. Ciertamente el mundo, la naturaleza, todo eso es hermosísimo porque todo eso lo hizo Dios. Pero también el mundo representa a la gente que habita el mundo. Y cada vez está más perdida la gente en el mundo. Cada vez se distancia más el camino del mundo de los caminos antiguos, de los caminos establecidos por el Señor. La gente quiere vivir como si Dios no existiera. Necesitamos nosotros confiar en el Señor porque Él nos ayuda y Él nos protege en este mundo tan terriblemente agresivo. Salmo 125 en el verso 1 nos enseña: los que confían en el Señor son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Desde que yo nací, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl están en su sitio. El Ajusco, que es otra de las montañas altas de la Ciudad de México. Desde que yo nací, ahí están, quietecitos, no les pasa nada. De repente con un poquito de nieve, de repente con mucha nieve, de repente con nada de nieve, pero ahí siguen. Así nos está diciendo el Señor. Los que confían en el Señor son como esos montes que no se mueven y no van a ningún lado. Están seguros, están firmes. Ahora la pregunta es: ¿quieres estar firme? ¿Quieres tener seguridad en tu vida? Necesitas un sí y fuera dudas en todas las áreas de tu vida con Dios. Proverbios 16, verso 20, dice: el entendido en las palabras, en la palabra, hallará el bien. Y el que confía en el Señor es bienaventurado. El que confía en el Señor es bienaventurado. Eso de bienaventurado, ¿sabes qué quiere decir? Muchas veces feliz. Quiere decir bendecido. Eso significa: el que confía en el Señor es muchas veces feliz y es bendecido. Más adelante en el 28:1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. ¿Alguna vez has visto corretear a un animal, una fiera, a un león? Yo no. Habitualmente el que corretea a otros es el león. Está confiado. Por algo le llaman el rey de la selva, ¿no? Está confiado. No se amilana, no se hace chiquito, es león y ataca. Y aunque se quede en la lucha, ataca. Así somos nosotros cuando ponemos nuestra confianza en el Señor. Ahora, podemos seguir hablando muchas cosas con respecto de la confianza. Vamos a ver unas cuantas más. Jeremías capítulo 17. Dice en el párrafo 5: así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por brazo, su corazón se aparta del Señor. Si se trata de confiar en el Señor, ¿y por qué pongo el comparativo? Porque en aquel día en el que a mí me dijeron sí y fuera dudas, ella tuvo que confiar. Ella tuvo que confiar que el hecho de ella entregarme su amor no iba a resultarle en un daño posterior a ella. Tuvo que confiar y lo pensó y tuvo tiempo para meditarlo durante su viaje allá a Europa. Los días que siguieron después, ella estuvo esperando, estuvo meditando. ¿Le diré que sí a este muchacho? Nunca había tenido novio, era una experiencia nueva. ¿Sería yo suficientemente digno de su confianza? Ahora dice la Escritura que si ponemos nuestra confianza en un hombre, malditos seremos. ¿Por qué? Porque como personas podemos fallar. Yo podría haberle fallado a la confianza que me puso, la confianza que me dio Tere en aquel momento. Pude haberle fallado y a lo mejor pude haberla abandonado después de hacerle daño. Ella se arriesgó y confió. Pero dice Dios, el que confía en el hombre, cuidado, porque puede recibir maldición al apartarse de Dios. Pero más adelantito, en ese mismo capítulo, en el párrafo 7, dice: bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Entonces, ¿en quién estás poniendo tu confianza? ¿A qué otra persona le estás diciendo sí y fuera dudas? ¿Se lo estás diciendo a una circunstancia, a tu trabajo? ¿Le estás diciendo sí y fuera dudas? Todo lo que mi trabajo demande de mí, todo se lo voy a entregar. ¿Por qué? Porque yo confío en mi trabajo. Y un mal día te llaman y dice: por favor, pase al Departamento de Recursos Humanos, tenemos su liquidación. ¿Y sabes una cosa? Las empresas te pueden desechar de la misma manera, así de fácil, como cuando tú sacas un pañuelo desechable que usaste y tiras en la basura. Ese es el apego que tienen las empresas por su personal. El día menos pensado te dicen: ¿sabe qué? Ya no, dicen en los Estados Unidos, lo vamos a dejar ir. Como si al otro se quisiera ir. Lo vamos a dejar ir. Pones tu confianza en tu trabajo, pones tu confianza en tu dinero, y de repente llega un grupo de delincuentes, un grupo de malvivientes, te roba tu casa, te roba tus joyas, te roba tu coche, te roba todo. A lo mejor hasta te lleva a ti. ¿En qué estabas poniendo tu confianza? ¿Estabas poniendo tu confianza en aquel pariente político que te prometió un puesto en cierta circunstancia de beneficio? Al rato se va a olvidar de ti. Pero si pones tu confianza en el Señor nunca te va a fallar. Dice, el que confía en el Señor, dice, será bendito. Nuestra confianza tiene que ser Dios para todas las cosas. No puedes confiar en tu talento, no puedes confiar en tu juventud. ¿Qué crees? Que la juventud se acaba. Joven fui y he envejecido, dice la Escritura, en otros términos, pero ahora yo lo digo: joven fui, he envejecido y me doy cuenta que la juventud se va y ni cuenta te das. Nada más que de repente ya te cuesta trabajo agacharte, de repente ya te tienes que poner unos lentes porque ya las letritas quién sabe qué dicen, de repente tienes ya que fortalecerte o pedir ayuda para mover una cosa pesada. Dices: oye, pues si antes yo me lo echaba fácil. Yo era de los que eran Black and Decker, no sé si entienden el concepto. Yo ponía taquetes, tornillos, clavos, maderas, cualquier cosa. Ahí tenía yo todo mi herramental. ¿Por qué? Porque me gustaba hacer de todo. Y ahora, ándale, súbete a la escalera. Ay, nanito. Y ahora, agarra el taladro. No digo que no pueda, pero la habilidad se va perdiendo, la fuerza se va perdiendo. Gracias a Dios todavía me queda una buena porción de fuerza. Pero pasa el tiempo, no se da uno cuenta, la juventud de repente dice: ¿qué vale? Ya estoy por acá. Me estoy acordando del 22 de diciembre de 1969. Son muchos años atrás. No pongas tu confianza en la juventud ni en la fuerza de tu juventud, porque la juventud se va. Pon tu confianza en el Señor. Hay otro párrafo, por último, en el capítulo 12 del profeta Oseas. Dice, tú pues, Oseas capítulos 12, párrafo 6, y dice, tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Tú pues, vuélvete a tu Dios. Y este es un llamado para aquellos que a lo mejor han conocido a Dios en otro tiempo, en otra circunstancia, y han seguido su vida sin Dios. Y hoy Dios te está diciendo, hoy 8 de agosto del año 2010, Dios te está diciendo, vuélvete a tu Dios. Deja de tratar de tu vida por tu cuenta. La vas a echar a perder si vives por tu cuenta. Vuelve a tu Dios, guarda misericordia, haz juicio, esto es, sé justo. Y en tu Dios confía siempre. ¿Cuándo dice que debemos de confiar en el Señor? Siempre. En las buenas, en las regulares y en las malas. No hay nada en lo que no podamos confiar en Dios. Así venga el diagnóstico clínico que te da. Señor, señora, señorita, tiene usted 3 meses de vida. Es una costumbre de este mundo. La ciencia envanece a las personas y a veces dice, no, esto va, pues va a suceder. La gente que vive sin Dios solo puede atender resultados científicos. Entonces dice el resultado científico, no, mire, aquí hay una tumoración y esto no sé qué, y ya tiene usted metástasis y quién sabe qué, le quedarán unos 3 meses de vida. Lo importante es que nosotros sepamos que nuestra vida no está en manos del médico. Nuestra vida está en manos de Dios. Y en ocasiones, ese tipo de circunstancias o problemas de otra índole nos apartan de Dios. Y la gente dice, ¿pero por qué Dios me da esta situación? ¿Sabes qué? Dios no te la dio, pero Dios te la puede quitar. Esa es la bendición, que Dios te lo puede quitar, que Dios puede hacer en tu vida una gran maravilla si lo dejas. Pero tienes que volver a tu Dios. Tienes que confiar en tu Dios siempre, aunque las circunstancias parezcan que se te vienen encima. Este mundo está cada vez más difícil. Circunstancias, el cambio climático, el problema del narcotráfico, tanta cosa, la violencia doméstica, todo está muy difícil. En Dios confía siempre. Porque en Él está nuestra fortaleza, porque Él es el único que puede levantarnos a esa condición dichosa de la que hablábamos en un principio. Ahora, dejarás de dudar de la Escritura y de la voz de su Espíritu Santo cuando te aconseja y te advierte. Muchas personas dicen, es que la Biblia la escribieron hombres. No puedo poner mi confianza en lo que dice la Biblia. Y entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿y qué querías? ¿Que le escribieran las plantas? ¿Querías que le escribieran los animalitos? ¿Qué querías que le escribieran? Personas, son las que lo tienen que haber escrito. Dios usa a las personas como tú y como yo, que están dispuestas para manifestar lo que Dios quiere que hagamos. Dice Lucas capítulo 1, verso 45, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Y ahí ya no entran solamente la confianza, sino la fe. Necesitamos creer que lo que Dios nos dice es la verdad. Yo le decía a mi amiga en ese entonces, mi hoy esposa, le decía yo que quería yo ser algo más que su amigo. Ella creyó esas palabras y ella aceptó y ella me dijo sí, y fuera dudas. Dios te dice, cree en lo que yo te digo, y lo que Dios espera que hoy tú le digas, sí, te creo, Señor, y fuera dudas. Hago a un lado cualquier circunstancia que me haya estado impidiendo creer lo que tú me dices. Pero ¿cómo es eso de que Jesucristo caminó sobre el agua, por favor? Pero pues si eso no tiene fundamento científico, dicen algunos. Si lo dice la Escritura, tienes dos opciones: o lo crees o no lo crees. No estaba surfeando el Señor Jesucristo en el mar de Galilea, estaba caminando sobre el agua, tenía dominio sobre los elementos, le dijo a la tormenta: calla, enmudece, y se hizo bonanza. Lo que dice la Escritura, o lo creemos o sencillamente no lo creemos. Lo importante es que nosotros le digamos hoy: Señor, sí te creo. Todo lo que dice tu palabra lo creo, sí y fuera dudas. Juan capítulo 20, verso 27, luego dijo a Tomás, ¿se acuerdan que habían estado reunidos? Que llegue el Señor Jesucristo, en medio de ellos dice que estaba la puerta cerrada, y llega el Señor Jesucristo, se pone en medio de ellos y no estaba Tomás. Y cuando regresa Tomás le dice: el Señor estuvo con nosotros. Ah, no. Si yo no meto mi dedo en las heridas de sus manos y no meto mi puño en la herida de su costado, yo no voy a creer. Ándale pues, pasito. A la siguiente vez llega el Señor Jesucristo en las mismas circunstancias, y ahí sucede en el capítulo 20, verso 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. 3 años de andar con el Señor Jesucristo, viendo milagros, viendo levantar a los enfermos, levantar a los muertos. Incrédulo el cuate. Ay, no, yo no creo que haya venido hasta no verlo. Ándale pues, qué misericordia del Señor Jesucristo. Porque pudo haber dicho: ¿sabes qué? Ese ni me lo traigan. Que ese no esté, que ese no participe. Demostró que es pirata. ¿Nosotros qué somos? ¿Auténticos o piratas? ¿Sí? Bueno, dice: no seas incrédulo, sino creyente. Y es que con Dios o creemos todo o no creemos nada. Yo creo que para el que no es creyente, el medio creer le resulta de mucho fastidio. Porque si yo estoy convencido de algo, entonces vivo de acuerdo a lo que estoy convencido. Pero si no tengo la certeza de aquello que pienso, que creo, pero no siento que sea, oiga, qué desgaste. Qué desgaste estar entre dos ideas. Está como aquel de la televisión que decía: lo haré, no lo haré, lo haré, no lo haré. Y así todos los días, porque todos los días tenemos que actuar. Y o actuamos de acuerdo a lo que nos dice la Escritura, o actuamos de acuerdo a lo que nosotros por nuestra propia naturaleza queremos hacer. Entonces, no seas incrédulo, sino creyente. Vamos por último a Romanos capítulo 4, por favor, en donde también tenemos aquí un testimonio de alguien que le creyó a Dios. Romanos 4, a partir del párrafo 18, nos dice así, hablando de Abraham, dice: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Esto de que creyó en esperanza contra esperanza, a veces la gente dice: oye, ¿qué es eso? ¿Es juego de palabras o qué? Creyó en esperanza, dice, creyó esperando que sucediera algo. Contra esperanza, ¿por qué? Pues porque su circunstancia personal ya no era como para que él creyera que a su edad todavía iba a tener hijo, iba a ser padre de multitudes como Dios le había prometido. Creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Imagínate, un viejito casado con una mujer estéril. Y le dice Dios: mi amigo, ya no vas a ser Abraham, ahora te vas a llamar a Abraham, que significa padre de muchísima gente. El cuate, viejito. Y la esposa, estéril. Y llega Dios y les da esa promesa. Es como para decirle: Dios, por favor. O sea, tenme tantito respeto. Respeta las canas, Señor, por favor. No te burles. Pero él le creyó. Todavía la mujer se rió y dice: ay, si ya parece que a mi edad voy a tener deleite. Una viejita. Ay, sí, ya parece que a mi edad me voy a entusiasmar y voy a tener ahí un ratito padrísimo. Y se rió. Y todavía le dice el Señor: ah, ok, como te reíste, ahora a tu hijo que te va a nacer le vas a poner risa. Nada más porque tú te reíste, y eso quiere decir Isaac. Risa. Entonces, ¿qué panorama, no? ¿Qué panorama? Esperanza contra esperanza. Dice: siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco, dice el verso 20, dudó por incredulidad la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Si Dios te dice que vas a lograr hacer algo, alégrate, gózate, ponte las pilas, grita aleluya, haz algo, truena un cohete, anímate, porque Dios te está diciendo que lo vas a lograr, ¿verdad? O estamos esperando, hijo, ¿me darán el trabajo? Ay, pues no sé si me van a dar el trabajo. Te lo van a dar porque Dios te lo está ofreciendo. Pon tu confianza en el Señor. Cree lo que Dios te dice en su palabra. Entonces dice en el párrafo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios es el que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? ¿Alguien sabrá? El Espíritu Santo levantó a Jesucristo de entre los muertos. Y dice: si el Espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos mora en ti, ¿qué dice la Escritura? Vivificará tu cuerpo mortal. El Espíritu de Dios viene a vivificarnos, viene a darnos vida, viene a darnos ánimo, entusiasmo, gusto por la vida. Una manifestación clara del Espíritu Santo. Yo sé, y mencionaba Sandra hace un momento que tuvo oportunidad de oír a grandes predicadores en donde hay reuniones tremendas donde estiran la mano y todo el mundo va al suelo. Pero ¿sabes una cosa? Sin dejar de, o sin hacer a un lado aquellas manifestaciones, la manifestación en tu vida de que vivas una vida plena, eso le da tanta gloria a Dios como el congreso de 10,000 donde se caen 5,000 a la primer pasada. Ahora, nosotros sabemos que Dios puede manifestarse, por supuesto que sí, y estamos buscando darle la gloria al Señor. Constantemente estamos buscando darle gloria al Señor, que Dios se manifieste con poder, con autoridad sobre nuestra vida. Que Dios nos lleve a esos nuevos niveles de plenitud, de realización, de compromiso, de testimonio. Y dice entonces el párrafo 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Qué impresionante, caray, qué impresionante. La obra del Espíritu Santo resucitando a Jesucristo. Por último, Santiago 1:6 nos dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hoy, 8 de agosto del año 2010, ¿qué le vas a decir al Señor? ¿Sí y fuera dudas? y vas a dejar que Él te guíe cada momento, cada instante, o vas a seguirte reservando esas áreas en donde dices, aquí mando yo, Señor. Tú manda de aquí para allá, pero aquí mando yo. Necesitamos poner plenamente nuestra confianza en Él. Necesitamos creer al 100% lo que dice su palabra. Porque Dios no está regateando con nosotros, no es mercado. Dios nos dice, ándale, confíame todo. O sea, dice, pon tu confianza en mí para que vivas. Cree lo que dice la Escritura y prosperarás. Hoy Dios te está preguntando, 8 de agosto del año 2010, fácil de recordar para todos nosotros. ¿Qué día es hoy? 8 de agosto del año 2010. Seguramente este día no se te va a olvidar. Si alguien te pregunta dentro de 20 años, que ojalá y sigamos en este rock and roll, si alguien te pregunta dentro de 20 años, ¿qué estabas haciendo el 8 de agosto del año 2010? ¿Qué vas a decirle? Estaba yo en la reunión de Manantial. Y Dios me estaba invitando a confiar en Él plenamente, con todo mi corazón y con todo mi entendimiento. Sí y fuera dudas. Le dirás al Señor, sí y fuera dudas, querrás establecer con tu Dios y Señor una relación de plena confianza en Él y en su palabra. Dejarás de dudar de la Escritura y de la voz de su Espíritu Santo cuando te aconseja y te advierte. La respuesta puede ser sí, puede ser no. Hoy Dios quiere que le contestes que sí y fuera dudas. Quiero hacer una oración para aquellos que quieran decirle al Señor esa misma frase, que no se te olvide esa frase, sí y fuera dudas. Fue importante en mi vida y en la vida de mi familia, porque gracias a esa declaración fue que luego prosperamos, nos casamos, tuvimos hijos, tenemos nietas, etcétera, etcétera. Importante frase para nosotros, pero hoy puede ser importante para tu vida también. Puedes apropiártela, puedes tomarla como parte de tu experiencia personal con Dios y decirle hoy, sí, Señor, yo te creo. Lo que tú me digas, yo lo creo. Lo que tú digas en tu palabra, yo lo creo. Lo que tú me aconsejes, lo voy a hacer. Y vamos a llevar nuestra vida a un nuevo nivel de compromiso, de experiencia, de satisfacción. Dichosos, dice la Escritura, los que confían en el Señor. Entonces, pues voy a hacer una declaración de fe, una oración. Y bueno, pues si tú quieres ser parte de esa declaración, pues te pido de favor que la repitas conmigo, ahí donde estás. Que le digas así, Señor, te doy gracias por invitarme a creer y a confiar en ti. Y a confiar en ti. Te doy gracias porque tus argumentos son usados por tu Espíritu Santo para traer convicción y seguridad a mi corazón. Y en este día yo te digo, Señor, sí y fuera dudas. A partir de este día voy a buscar vivir conforme a tu palabra, conforme a la dirección de tu Espíritu Santo. Y yo sé que puedo estar confiado, que puedo estar seguro, porque tú estás conmigo todos los días hasta el fin de este mundo. Te doy gracias, Señor, porque toda duda en mi corazón en este día es desterrada, echada fuera, y declaro que todo aquello que no creía yo de tu palabra, a partir de hoy recibo de ti, Señor, la habilidad para creerlo, como creyó Abraham en contra de sus circunstancias y fue llamado tu amigo. Así, Señor, El día de hoy, yo desecho todo argumento de mi razón que me haya impedido creer en lo que tú dices. Y te ruego, Señor, la habilidad para creerlo conforme tú lo dices, porque yo también, Señor, quiero ser llamado tu amigo. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.